Se abre el libro de quejas. La temperatura aquí en el estudio, ¿cómo está?
Impecable.
Bien, Fernando Rosenblatt, un punto, un poroto. Marcelo Gelen.
El problema es la temperatura interior, me parece que ando con un poco de fiebre.
Ah, me parece que Marcelo está complicado por ese lado. No sé cómo está la temperatura. A ver, Leonardo Costa.
Espectacular la temperatura. Un día, la verdad, es muy lindo, un poquito muy nublado, pero una temperatura muy, muy buena.
Leonardo, en el este del país. Y Conrado Hughes también, en el este del país. ¿Alguna diferencia con Leonardo?
No, supongo que las mismas nubes que vio Leonardo son las que estoy viendo yo.
¿Qué diferencia tienen ustedes entre... ¿Qué distancia hay entre uno y otro?
Ah, yo no sé, porque todavía no he ido a la casa. Ahora sí, mañana me parece que la voy a conocer.
A un tranco de potranca están.
Vamos a festejar un triunfo turfístico.
Ah, exactamente, bueno. La atrevida por varios cuerpos ganó ayer una carrera memorable.
Arrancamos esta tertulia de lunes hablando de educación y en particular de lo que planteó el gobierno, que confirmó el miércoles en la primera reunión del Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros de este año, que la educación va a ser un asunto prioritario de esta administración. Al terminar la reunión, de hecho, el vicepresidente Danilo Astori afirmó que el actual gobierno tendrá como principales objetivos mejorar la educación, también la seguridad pública, la vivienda, la infraestructura del país. Y sin embargo, destacó Astori que la educación es la prioridad permanente y compartida por todo el gobierno como de primera línea. Fernando, quería abordar este asunto. Escuchamos.
Un tema presente, ¿no? Que verano a verano, año a año, mes a mes estamos conversando. Y voy a empezar por lo bueno, digamos. En materia de educación hay cosas que sí se han hecho. Cosas menores, algunas mayores. La mayor, indudablemente, es la del Plan Ceibal. Menores, pero muy importantes, por ejemplo, es que la Universidad de la República tiene el portal Timbó, a partir del cual los académicos pueden ingresar a los más importantes revistas académicas del mundo y pone a Uruguay de cara a lo que es el conocimiento hoy en día y la generación de conocimiento. Pero la pregunta es, bien, en definitiva, ¿qué significa que la educación sea nuestra prioridad? ¿Sí? Porque no importa que el gobierno establezca que la educación es la prioridad. Como sociedad nos tenemos que plantear. Y creo que como sociedad no tenemos creatividad para plantear problemas y a la vez soluciones. Y pongo un ejemplo. Cuando fue la reducción de las horas de inglés, ¿sí? Hubo un gran alboroto en torno a esto. Gente que dijo, bueno, pero ¿cómo se van a reducir las horas de inglés? Otros que decían, claro que hay que reducir las horas de inglés. El problema no está en la reducción o ampliación de las horas de inglés, por ejemplo. El problema está si la alternativa es la instalación del chino mandarín como alternativa para el liceo. O sea, como que tengo la sensación que a la hora de discutir esta prioridad no tenemos claro cuáles son realmente las alternativas y se plantean falsos opuestos. Y seguimos discutiendo los temas con poca creatividad, para empezar, ¿sí? Y con planteos que no nos enriquecen, ¿sí? Y en definitiva los resultados... Hay positivos, como destaqué, pero en definitiva los resultados siguen siendo los mismos y siguen siendo los de planteemos el cambio.
¿Marcelo?
Bueno, lo que a mí me viene asustando desde el 85 es que todos los gobiernos vienen hablando de una gran reforma educativa y las reformitas no se hacen. Hay una serie de reformas administrativas que mejorarían muchísimo la calidad de la enseñanza y se vienen evitando. Ahora se es una gran ley educativa que lo que modifica es el gobierno de la enseñanza. Pero hay cosas chiquitas, por ejemplo, la forma como se asigna las horas de clase a los docentes, que son los que obligan a muchos estudiantes a esperar hasta mayo para tener profesores asignados en las clases. Eso es una reforma que la podría hacer cualquier consejo, impidiendo, buscando de alguna manera que los directores interinos o los inspectores interinos no tomen clase por las dudas, porque no van a tener su trabajo de inspectores o directores, que no tomen hora de clase, que podrían tomar otros docentes, que sí van a darlas, y que tienen que esperar como hasta mayo para elegir esas horas. Esa reforma no se hace. Acá también se modifica el gobierno de la enseñanza, pero los administrativos de primaria, de secundaria, de UTU, los burócratas que asignan las horas, tienen un poder... brutal. Viven de gauchada en gauchada. No estoy diciendo que haya corrupción. Gauchada. No. Hay profesores a los que le dicen que hay horas y hay otros a los que le dicen que no hay horas. ¿tá? Muchos profesores van a poder confirmar eso. Y hay, para mí, hay una gran reforma que nunca se asumió, que es la posibilidad de que los estudiantes, sobre todo los del liceo y los de UTU, se apoderen de los locales de enseñanza. Es los estudiantes no se sienten dueños de los centros de enseñanza. Así como es una injusticia que estudiantes de liceos privados puedan hacer un baile, por ejemplo, en el local donde estudian, y un estudiante del liceo público no.
Seguimos la ronda, Connie.
Bueno, yo creo que, digamos, estoy un poco en la posición de Fernando, con quien tengo el gusto de compartir una vez más la tertulia. Me parece que primero mirar las cosas buenas, porque de verdad, efectivamente, siempre se anuncia que el gobierno lo va a dedicar tiempo a la educación. Mujica lo dijo poniendo el énfasis en su discurso del 1 de marzo, diciendo tres temas, y dijo educación, 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 pero pasó el año y realmente fue un desastre, nada de lo prometido se vio concretado. Ahora asistimos a un proceso en que por lo menos, pese a las penosas declaraciones de señores como el señor Guasco, podemos tener palabras de gente del gobierno que está diciendo cosas bastante más sensatas y que empiezan a permear el debate público, que en última instancia es lo que importa. En otro sentido, que coincido con tanto con Fernando como con Marcelo en cuanto a que las ideas de reforma cuesta imaginarlas, porque es tan inmutable nuestro sistema educativo en los últimos 70 años. Pensemos que tenemos, por total, yo estaba tratando de hacer memoria, pero tenemos una, digamos, lo que fue el régimen de estudio de los 40 y 50, un cambio de cierta envergadura con la creación del codiciero de la ANEP en la ley Sanguinetti, que es el año 72, hace nada más que 38 años, 39 años, y luego tenemos toda la continuidad, no se hizo ninguna otra cosa hasta el programa Rama, que fue furibundamente combatido, pese a que creo que tenía muy buenas cosas, y algunas de las buenas que tenía las pusieron en práctica. Entonces, me parece que está bien que empiece a moverse el tema del debate público, y creo que es muy importante que los actores, y cuando digo los actores, me refiero también a los políticos, que empiecen a opinar, a dar
a ver,
puntos de vista y a impulsar cosas. Me encanta, digamos, que hayan, inclusive por la vía de un convenio colectivo, haya algo que está cambiando en la educación.
Sigamos la ronda, Leonardo.
Yo digo, si bien estoy en la misma tesis de que está muy bueno que esté pasando esto, soy bastante pesimista porque, desgraciadamente, en Uruguay hace muchos años que las burocracias educativas lideran las reformas para sus bolsillos y no para los educandos. Entonces, desgraciadamente, hemos visto en muchos años que siempre que hay un debate de educación termina siendo quién administra, qué poder tiene y cuánto dinero lleva para su ruedo. Por lo tanto, creo que mientras tanto hay toda una reforma educativa que ha pasado, que es la reforma que hacemos los padres cuando decidimos a qué colegio mandamos o a qué liceo mandamos a nuestros hijos. Y eso lo hace el que más tiene y el que tiene algo, y tratando muchas veces de decir, bueno, si tengo algo, lo poco que tenga lo voy a tratar de llevar al colegio privado, aunque sea del porte más chico, pero lo voy a tratar de hacer porque trato de que mi hijo se mueva en un ambiente, por lo menos que se le dediquen horas. A mí me preocupa mucho eso porque, de hecho, la revolución educativa ha pasado por la decisión de los padres. Y mientras tanto, la enseñanza, desgraciadamente, sigue discutiendo cosas que no las concreta. Es muy bueno que se empiece a discutir, pero me parece muy importante que se concreten las cosas. Porque, desgraciadamente, los que más pagan estas discusiones y los que más pagan estas luchas de poder son los que menos tienen.
Mucho pesimismo me parece que sobrevuela por
aquí. Porque hace muchos años que lo veo esto, todos los gobiernos dicen lo mismo, como la famosa reforma del Estado, y uno ve que, en definitiva, todas estas cosas las terminan pagando el que no tiene la capacidad de pagar, aunque sea una clase particular de inglés.
¿Qué decís, Fernando? Es que este escepticismo, que digamos que creo que todos compartimos, parte de lo siguiente, o sea, si uno hace una reforma, si uno entiende que hay que hacer una reforma, si uno entiende que hay que hacer un cambio, si un líder político lo entiende, eso supone porque hay una, hace una evaluación del status quo y considera, bueno, esto no está funcionando bien, ¿sí? Si considera que esto no está funcionando bien, entonces los actores que integran ese status quo hacen las cosas mal. O parte de ellos hacen las cosas mal, o bueno, hay cosas que hay que tocar allí. Eso supone que la transformación va a suponer dolores para quienes integran ese status quo. La pregunta es si el sistema político está dispuesto a asumir el costo que involucra que haya gente que vaya a sufrir por esta transformación. ¿Sí? Porque no hacemos una transformación de algo que funciona bien, hacemos una transformación de algo que está funcionando mal en algún u otro sentido. Y eso, por lo tanto, involucra que los actores metidos en ese status quo van a tener que sufrir de alguna u otra manera. Y eso es lo que no se ha visto hasta ahora, no se ha visto la determinación, Armando, para poder llevar eso adelante.
Me encanta tu metáfora en cuanto que alguien tiene que sufrir, pero lamentablemente, efectivamente es así, y yo soy de los que con más entusiasmo apoyaré todo lo que se haga en este sentido, pero también tengo que reconocer que en el Uruguay, también con respecto al sistema económico, somos realmente unos grandes admiradores de lo que se llama el capitalismo sin lágrimas, es decir, acá no se debería fundir nadie. Yo siempre me acuerdo, ahora ya no, pero hubo empresas que duraron 20 años en estado de liquidación porque en el Uruguay no se podía fundir, cuando es una de las herramientas más importantes para que funcione un sistema económico, es que haya fracasos. Si no hay fracaso en el sistema económico, si todos ganan, el sistema no funciona. Entonces, la mentalidad uruguaya, lamentablemente, capaz que está cambiando, impulsada por mucha gente, entre ellos el presidente Mujica, tiene que haber fracasos. Ahora, aquí el fracaso ya existe, está demostrado. Entonces, la única solución es, tenemos que pensar sobre nuevas bases el sistema de educación, de lo contrario, estamos generando unas condiciones sociales peores de las que tuvimos nunca, teniendo educación para ricos y porquería para pobres.
Lo que yo planteo es que quizás, hay revoluciones que se dan o transformaciones que se dan con pequeñas modificaciones incrementales, ¿sí? En algunos casos eso funciona bien, en otros es muy malo el resultado, ¿sí? Pero yo lo que propongo es que quizás, en todo caso, no nos planteemos la gran reforma, porque quizás no la podemos hacer por varias razones. Porque no estamos dispuestos a lo que estábamos conversando recién, y en segundo lugar porque quizás no tenemos la cantidad de técnicos disponibles para llevar adelante esa reforma. Estoy planteándolo como un quizás. Quizás no los tenemos, quizás no están disponibles, etcétera. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es poner la educación en orden, poner la casa en orden. ¿En qué sentido? Yo no sé cuántos pilotos están funcionando, planes pilotos de distintas pruebas están funcionando. Hacer una evaluación mínima de todas esas cosas que anduvieron funcionando en los últimos años y cómo funcionaron, y quizás extender de a poco esas experiencias, pero no seguir agregando pilotos, por ejemplo. ¿Sí? Eso supondría dar un poco de orden y claridad al panorama de la administración de la educación y de la educación en sí misma. ¿Sí? Y en segundo lugar, quizás podemos implementar cuestiones prácticas más sencillas que generan transformaciones y revoluciones que luego van a habilitar necesariamente esas transformaciones más grandes que estamos pensando. ¿Sí? Construir sobre lo que ya hay, ¿sí? Pero construir nuevo y sin interferir. El Plan Ceibal es un ejemplo de ello. ¿Sí? Y ha generado transformaciones, externalidades positivas, sin entrar en las discusiones teóricas y en los debates donde de nuevo se plantean falsos opuestos.
Bien. Estoy de acuerdo con lo que decía Fernando. Es lo que yo decía antes, ¿no? Nos tenemos que plantear si en realidad lo que tenemos que hacer es la gran reforma o la gran revolución educativa que los partidos políticos nos vienen prometiendo hace 85 años o hacer las reformitas que son necesarias y que nunca se hacen.
Ahora, el tema es ver por qué no se hacen, ¿no? Estamos hablando de diferencias acerca de qué hacer.
Mira, Juan Andrés, yo
acá lo veo. ¿Es un tema de diferencias sobre qué hacer o sobre el cómo hacer?
En el fondo creo que no. En el fondo creo que no hay esa diferencia sobre qué hacer. En el fondo.
Yo creo que sí, hay una diferencia importante. Pero antes quiero ir a este punto. Ahí, lo que yo veo implícito siempre que se habla de esto es en asignación de responsabilidades o de culpabilidades, ¿no? Siempre se echa la culpa a los docentes, ¿tá? Los docentes son el gran culpable de que la educación anda mal. A mí me pasó, yo en un momento estaba cubriendo para el observador Información Educativa, entrevisté a un secretario general de secundaria, está ahí en entrevista, me dijo, pero los profesores no se pueden quejar. Por 20 horas de trabajo por semana ganan unos excelentes sueldos. El secretario general de secundaria se estaba comiendo la preparación de clases, se estaba comiendo todo el trabajo, la corrección de escritos, asistencia a exámenes, se estaba comiendo un montón de trabajo que, o sea, la gente a la que se le asigna la dirección de la enseñanza realmente no sabe mucho de lo que está haciendo, y las reformas y las cosas que se deben hacer no se hacen. Ahora, la cuestión, yo creo que sí hay diferencias entre para qué se educa. Acá hay dos visiones diferentes, ¿no?
Es cierto.
Desde la reforma de Rama, ¿da? Desde que se empezó a hablar de como Rama, como el gran gurú de este país, yo me acuerdo que en una época a Rama lo entrevistaban en todos lados porque Rama tenía las soluciones para todo. Nadie pone en duda de que la educación, hay que educar para el trabajo, hay que educar para el mercado de trabajo, y todo el mundo se olvidó de que la educación es para enseñar a vivir, no solo para el mercado de trabajo. El trabajo es una de las áreas. Acá nadie puso en duda la famosa prueba financiada por el BID. Todo el mundo veía los resultados de las pruebas. Yo vi cómo eran los exámenes del BID. Tenían unos problemas de formulación que eran brutales.
A ver, ¿qué dice Leonardo a todo esto?
Yo creo que gran parte de los problemas que hay en la educación es lamentada autonomía, que finalmente no está, a mi juicio, en donde el poder político de alguna manera va renunciando de a poco a decisiones, digamos, dejadas a mano muchas veces de burócratas, y no se toma decisión hacia dónde se va. Yo soy un claro, yo no creo en las autonomías como son concebidas en Uruguay. No creo en la autonomía de la universidad y tampoco creo en la ley de educación que fue aprobada en el gobierno anterior.
¿Estás de acuerdo con el ministro de Educación y Cultura cuando dice que...?
Me encanta escuchar eso de un individuo, además, que nace en la universidad, como Erli.
Su ministerio va a jugar al límite de la autonomía de los organismos de enseñanza.
A mí me encantó escuchar eso, y ya cuando escucho eso veo a Corvo diciendo no juegue. Entonces, como en Uruguay, la disputa siempre es una disputa de poder y no se trata el tema de fondo. Y a mí me parece que el tema de fondo es qué educación debemos tener y para qué la sociedad uruguaya invierte tanta plata, porque yo creo que acá muchas veces nos olvidamos que hay un montón de dinero que se invierte en educación y los resultados no necesariamente son los mejores. Tradicionalmente la educación pública en Uruguay fue muy buena, yo soy educado en educación pública, pero hoy por hoy claramente está por fuera de lo que son los estándares mínimos de calidad, sea porque lo pida el mercado laboral o sea por los niveles mismos de educación que uno ve. Por tanto, me parece que me gusta lo que está haciendo el gobierno, ojalá piense más en la educación y menos en la autonomía.
Sí, en materia de cuestiones un poco más concretas de todo esto que venimos charlando, ya hay dos cosas que he planteado en otras ocasiones asociadas a la Universidad de la República que creo que conviene conversarlos aquí simplemente para plantear aquellas cuestiones que pueden generar transformaciones sin generar en el momento grandes y terribles debates. ¿Sí? En Chile y en otros países de América Latina, Ecuador, por ejemplo, se utiliza mucho el sistema de becas para viajar al exterior, ¿sí? Para hacer maestrías y para hacer doctorados. Eso genera luego transformaciones en el propio país porque vuelve gente con cabeza fresca, porque vuelve gente con ganas de trabajar.
O no vuelve, ojo.
Sí, pero si no vuelven, ¿sí? Si no vuelven, generan un círculo virtuoso, porque aquellos que se vuelvan a ir en otro año van a tener redes. Y en el mundo de hoy no importa si el uruguayo está acá o está allá. Lo importante es estar conectado con ese mundo, ¿sí? Y aquellos que vuelvan, ¿sí? Van a volver con ganas. Y aquellos que se van a ir con ganas y no se van a ir enojados porque en Uruguay no tengo oportunidades. El Uruguay le da la oportunidad de irse para que después vuelva, ¿sí? Y esas transformaciones, esos 100 doctores al año y 100 magísters al año, van a generar nuevos enfoques en, precisamente, por ejemplo, en la administración de la educación, porque para eso hay maestrías, por ejemplo, ¿sí? Para eso hay doctorados, para eso hay gente que se especializa. Y quizás necesitamos eso para ver un poco, para salir un poco de los debates a los que estamos acostumbrados y ver las cuestiones desde otros enfoques, ¿sí? Sin dejar que, por supuesto, hay cuestiones ideológicas y políticas muy fuertes y de poder muy fuertes que están en juego, pero también necesitamos un poco de frescura para ver cuáles son realmente las posibles salidas donde y no quedarnos en esos puntos muertos.
Fernando, ¿sí? yo coincido totalmente contigo y en ese tema quería, digamos, aportar alguna idea más. Yo creo que el sistema de o la idea de que una parte de los recursos financieros que la comunidad pone a través del presupuesto público en enseñanza se destine a financiar la participación de profesionales, estudiantes o graduados en el exterior, tiene muchísimas efectos colaterales beneficiosos. A mí me parece que, por ejemplo, todo el sistema de enseñanza, de especialmente secundaria, que parece ser, digamos, según razonable consenso, el que tiene los peores resultados y los mayores problemas, sería necesario que estuviera en el horizonte de los docentes la posibilidad de que uno o dos años de su actividad pudieran hacerlos en experiencias prácticas en 18.000 países en donde hay sistemas educativos mejores, parecidos, similares o diferentes, pero en donde el proceso de interacción con otros sistemas permite esa apertura de mente que creo que es parte de nuestro anquilosamiento. De modo que acompaño gozoso tu idea de que, y no solo la Universidad de la República tenga becas, sino que me parece que enseñanza secundaria tendría que tener, digamos, enseñanza secundaria en términos genéricos, es decir, lo que es toda la enseñanza media, tanto UTU como secundaria tradicional, deberían tener un régimen que les pusiera a los docentes, entre otras cosas, la ilusión de poder conocer otras realidades y después regresar al país para transmitir esas experiencias.
Y la ANI es terrible y gran herramienta para construir todo eso también.